maestra Yolanda Inés Mena de la Mora, coordinadora general de SICU.
Comenzamos. ¿Cuáles son los beneficios que aportan las mascotas, en este caso pues los perros, a las personas, a sus dueños?
Ok, mira, los beneficios los podemos clasificar en mentales, físicos, sociales y emocionales. Cuando hablamos de beneficios mentales por parte de las mascotas a los seres humanos, normalmente la tenencia de un animal y o el contacto con la naturaleza van a generar a nivel neuroquímico, neuropsicológico, por así llamarlo, toda una serie de beneficios. ¿Cuáles? Hay un aumento, por ejemplo, en la producción de neurotransmisores, dopamina, serotonina, oxitocina, que son algunos neurotransmisores que nos hacen experimentar tranquilidad, relajación, bienestar, ¿me explico?
Claro.
A nivel intelectual, pues, como parte de los beneficios intelectuales, los animales nos generan una condición de, por ejemplo, ¿no? Tener que aprender una secuencia de actividades para poder trabajar con nuestros perros, para poder cuidarlos, por ejemplo. Se pueden realizar, bueno, nosotros realizamos algunas actividades específicamente con algunos grupos que trabajamos donde se manejan conceptos cerca, lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, utilizando a los perros, evidentemente, ¿no? Ya en una actividad estructurada. Pero bueno, pues a cualquier persona el hecho de tener que aprenderse la secuencia de actividades que se tienen que realizar con el perro es un beneficio ya a nivel intelectual, por ejemplo, ¿no? Donde se maneja memoria, procesos de aprendizaje, reaprendizaje, desaprendizaje. A nivel emocional, por ejemplo, se ha visto que personas con algún tipo de enfermedad, por ejemplo, cardiopatías, ¿no? Por poner un ejemplo, tienen reincidencias, hay un número de reincidencias, por ejemplo, en la enfermedad, mucho menores a las personas que no tienen animales, por ejemplo.
Okay. Ajá. Sí, claro.
Obviamente disminuyen los estados de ansiedad, contribuyen de manera muy favorable a la disminución, por ejemplo, de estados depresivos, ¿no? Las personas se sienten motivadas para cuidar a sus perros, por ejemplo, o a sus gatos, ¿no? Y entonces, desde la parte emocional, esa es una de tantas cosas. Otra cosa a nivel emocional, por ejemplo, tener que salir, tener que cuidar a una mascota normalmente va a generar algo que se llama bienestar psicológico y que tiene que ver con esta sensación, ¿no? De que alguien depende de nosotros, de que alguien requiere de nuestro abrigo, de nuestra contención, y eso también es parte de los beneficios emocionales. A nivel social, se dice, por ejemplo, que en este caso, sobre todo los perros, son una forma de lubricante social. ¿A qué me refiero? Si tú y yo nos encontramos en la calle, nos podemos cruzar, y si no llevamos perro, pues igual ni siquiera nos volteamos a ver. Pero si alguna de las dos lleva un perro, normalmente vamos a hacerle caso a la otra persona al preguntarle por el perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. De ahí puede derivarse de una charla, si tú quieres, informal, pero normalmente este es mucho el papel, sobre todo de los perros, ¿no? A nivel social. En actividades más estructuradas que se pueden realizar con los animalitos, el tener que esperar el turno para poder pasear al perro, el turno para poder bañarlo, toda la parte, por ejemplo, de tener que compartir una tarea a realizar con los perros, son parte de los beneficios que nos pueden estar aportando los animalitos. No sé si soy clara, Nancy.
Sí, muy bien, ¿no? La verdad es que son bastante los beneficios, pero también hay muchos mitos en torno a su rechazo. ¿Cuáles son estos mitos, los más comunes? O sea, ¿por qué hay personas que eligen no tener mascotas?
No quisiera yo caer en generalizaciones peligrosas, Nancy, aunque sí hay de alguna manera una relación entre un par de variables. Dificultades en las formas de establecer vínculos de una persona con el rechazo a los animales.
¿Sabes? Okay, sí.
Eso se ha visto, no hay investigaciones científicas específicamente sobre estas variables, ¿no? El estudio de estas variables juntas. Sin embargo, sí hay una relación interesante. Normalmente cuando una persona tiene, por ejemplo, dificultades por cualquier cantidad de situaciones, que ahí es donde me parece muy peligroso generalizar, ¿no? Pero sí, tras ciertas vivencias en la forma de establecer vínculos o interacción entre las personas, que además eso lo aprendemos desde súper chiquitito, a veces llega a manifestarse hacia el rechazo a los animales. Dentro de la práctica psicoterapéutica que yo realizo, soy psicóloga y psicoterapeuta, lo que me he encontrado en algunas ocasiones, no te puedo decir cuántas personas, pero sí he tenido casos en donde algunos de mis pacientes comienzan con rechazo al perro en el espacio terapéutico, bueno, porque están ahí, pero también fuera del espacio terapéutico, y habitualmente está relacionado, además de con dificultades en la forma de vínculo, de establecimiento del vínculo, con mucho temor a contactar con sentimientos y emociones. Y al final del día, el gato, el perro, el hámster, el conejo, el ratón, pues implica una relación en donde habitualmente establecemos vínculos. ¿Me explico?
Sí, sí.
Personas
sí,
que han tenido experiencia, por ejemplo, de abandono, de pronto dicen, ¿sabes qué? Esto de estar cuidando al... tener que darle de comer, sacarlo, bañarlo, llevarlo al doctor, estar pendiente y tal, al final del día tiene que ver con una forma de vínculo,
sí,
con el establecimiento de un compromiso en una relación. Y entonces muchas personas que obviamente que no han cursado por un proceso psicoterapéutico, lo primero que piensan es que va a ser muy doloroso establecer un vínculo y después perderlo. Entonces, okay, algunas personas rechazan el vínculo con un animal también por este tipo de situaciones que te comento ahora, aunque no hay, en un sentido estricto, Nancy, como una regla. Ahora, por otro lado, me parece importante mencionar que en el caso, por ejemplo, tanto de niños como de adolescentes y algunos adultos, que puede, esto sí es un trastorno, que pueden padecer, en el caso de los niños y adolescentes, trastorno disocial de la conducta, y en el caso de los adultos, conductas antisociales, se ha encontrado que son personas que pueden ejercer daño directo con premeditación, alevosía y ventaja a un animal, y de ahí se traslada el daño hacia los humanos, ¿me explico? Pero ahí ya estaríamos hablando más que de rechazo, de una forma de vinculación completamente transgresora y violenta. ¿Me explico?
Sí, claro. Claro, claro.
Pero estamos hablando ya de un trastorno, o sea, eso ya es un trastorno, ¿me explico? Y también habría que darle como mucho contexto para no perdernos, ¿no? Para no generalizar, no pensar que un pequeñito de 4 años que le compraron el típico pollito de la feria lo quiere cargar y lo estrangula, es un niño con comportamiento antisocial, ¿me explico?
Claro.
Tiene que ver con muchas más cosas, pero estas serían como las dos circunstancias que yo te podría comentar en relación a lo que me preguntas. Aunque, insisto, para poder hablar de cuáles podrían ser las principales variables que generan en una persona el rechazo a los animales, hay que ser cuidadoso, no es factible en términos de comportamiento humano generalizar, ¿no? Estamos hablando, en primer lugar, de entender la naturaleza de nuestro compañero animal, ¿sale?
Okay.
Tú sabes que ahorita está así como un super boom de que todo el mundo tiene perro y adopta, ya sabes.
Sí.
Pero de pronto se transgrede una forma de no procurar el bienestar animal, y que no es tampoco una tenencia responsable, es humanizarlos, antropomorfizarlos, ¿sabes?
Okay. Sí,
y
sí, sí.
Esa no sería una tenencia responsable. La tenencia responsable tiene que ver con el cuidado a nivel de salud física de nuestra mascota, cualquiera que ésta sea, el respeto a su naturaleza animal. Ajá.
Sí.
Ciertamente las mascotas, los perros, los gatos, los animalitos con los que compartimos el espacio, pues son formas distintas de vida. ¿Me
okay.
explico?
Sí.
Y de pronto, no procuramos el bienestar animal cuando tenemos algunas prácticas, insisto, como muy humanizadoras de la naturaleza animal. Entonces, pues parte de la tenencia responsable es justo respetar esta naturaleza, atender a la salud física, pero también etológica, esto es como la parte de comportamiento comportamiento de los animales. El hecho de que sean perros, sean gatos, sean conejos, sean etcétera, no quiere decir que ellos no tengan una parte psicológica, sí, evidentemente sí, distinta a la del ser humano, y que necesita de una atención particular. Esto es lógico, pero también esa es parte de la tenencia responsable. O sea, saber que si yo tengo a mi perro encerrado durante no sé cuántas horas, ¿no?, en el departamento, y llego hasta la noche a trabajar y el perro ya me destrozó medio departamento, entender que tiene que ver con estados de depresión, estados de ansiedad que se generan en los animales por falta de actividad.
Sí.
Parte de la tenencia responsable no solamente es tenerlos súper bien alimentados y con la cartilla de vacunación súper lista y tal, tiene que ver, insisto, con esta parte de respetar la naturaleza del animal, cualquiera que sea la especie, sin humanizarla. O sea, no son perrijos, pues, ¿no?, en un sentido estricto.
Claro.
De pronto, cuando tenemos esta tendencia actual de humanizar, híjole, transgredimos la naturaleza de la especie, ¿no?
Claro, entonces...
Esa no es parte de la tenencia responsable. Tendríamos que hablar también, por ejemplo, en tenencia responsable, de efectuar las labores de limpieza, por ejemplo, del medio en donde está el perrito, ¿no? Si lo saco a la calle, recoger las heces, llevar mi botellita de agua para poder, si hace pipí, poner agua, barrer, me explico, eso también es parte de la tenencia responsable, la alimentación, sacarlo a pasear. Los perros no, o los gatos, las mascotas, no son tamagotchis, ¿no? O sea,
claro,
requiere como ser vivo de satisfacción, de la satisfacción de ciertas necesidades muy particulares y que a veces no tomamos en cuenta.